Attack on Titan es una obra colosal, gente, de eso no deberíamos tener la menor duda. Es de verdad un fenómeno mediático a nivel global que no se había visto desde hacía mucho tiempo en la esfera del anime y que de hecho está catapultando este mercado oriental del entretenimiento a niveles que muy probablemente jamás imaginaron. Y ojo acá, porque no necesitas ser fanático de las series animadas japonesas ni de los manga para disfrutar plenamente de este show, porque si algo sabe hacer Attack on Titan es de verdad ganar adeptos por donde sea. Tú enséñasela a tu compa, el que te juró y perjuró que jamás vería monos chinos caricaturizados, y te aseguramos que unas semanas después de haberla terminado no hablará de otra cosa que no sea Attack on Titan, porque su trama no está estructurada para encantar a unos pocos. Esta es una historia que se edificó pensando en nichos masivos de audiencia. Esta es una historia que trata temas universales como lo son la guerra, la libertad y el amor. Temas con los que de cierta forma nos encontramos familiarizados la gran mayoría de nosotros. Y además, esta es una historia que tiene una capacidad increíble para evolucionar y adaptarse a nuevos arcos, ¿vale? El desarrollo de subtramas es igual de emocionante que la trama principal, y de hecho creemos que esa es la principal característica que la ha conducido a lo que es en la actualidad. Les vamos adelantando de una vez que recientemente terminó la emisión de la primera parte de su cuarta y última temporada animada y también su publicación en manga. Después de 11 prolíficos años de trabajo, Hajime Isayama, su creador, ha dado cierre a este mundo dominado por titanes devora humanos. Un final a lo Game of Thrones, porque hay que decirlo, ha dividido bien cabrón a los fanáticos, estando quienes lo odiaron con todo el alma y quienes, como nosotros, lo agradecieron por lo agridulce que fue. Sea como haya sido, el final de la serie no es el tema a tratar en este episodio. De hecho, es todo lo contrario, bandita. El día de hoy hablaremos sobre los orígenes del fenómeno Attack on Titan. Cómo fue concebido, cuáles fueron las dificultades que supuso para su creador en un principio, cuáles eran los planes originales de la historia, cómo fue, y lo más importante, cómo fue que se dio su expansión a nivel global. También vamos a hablar sobre las principales historias, los principales arcos, los personajes. Este episodio es en cierto sentido un cúmulo de razones por las cuales deberías darle una oportunidad a esta historia si es que todavía no la has visto. Y si ya te has dejado encantar por ella, todo lo que diremos acá puede que enriquezca tu conocimiento sobre este fantástico mundo. Bienvenidos de nueva cuenta a Sin Escrúpulos, encantado como siempre de su acompañamiento. Les saluda a Guillermo Ladino, esperando que se la pasen chévere, que sea de su agrado y sobre todo que se entretengan un ratito. Damos comienzo pues a nuestro sexto episodio, que lo disfruten y vámonos recio. Bueno, pues consideramos bastante adecuado para iniciarnos en esta aventura, en este relato, que la primera pregunta sea: ¿de qué trata Attack on Titan? Pues mira, déjame que te cuento que en este mundo la humanidad se encuentra al borde de la extinción debido a la aparición espontánea de seres gigantescos que sienten un deseo irrefrenable por comer personitas, ¿vale? Estas criaturas fueron bautizadas como titanes, unas cosas no muy listas y con caras chistosas, hay que decirlo, y que aparentemente son inmortales. La humanidad estuvo duro y dale por cientos de años intentando matar a estos monstruotes, pero concluyeron que era imposible, porque aunque les cercenaran partes del cuerpo o les dispararan con balas de cañón, estos simplemente volvían a regenerar esas partes. Fue así como los humanos sobrevivientes decidieron mejor levantar tres murallas de 60 metros cada una para resguardarse en su interior. Y para este punto hay que tener en consideración que la altura máxima de un titán oscila entre los 15 y los 20 metros, por lo que tres murotes de 60 metros son básicamente impenetrables para los titanes. Pues resulta que esta idea fue todo un éxito y la humanidad vivió 100 años sin la preocupación de ser zambutida en cualquier momento por estos gigantes. Pero todo se va a la ñonga en el año 845, cuando apareció un titán colosal que literalmente podía asomar la cabeza por sobre la muralla. De hecho, es ese guapetón que puedes ver acá en la portada de este capítulo. Ese mero es el titán colosal, quien de una patada destruyó el primer muro, dejando así entrar al resto de los titanes que llevaban más de 100 años sin comer. Ahora vamos a implementar aquí un ejercicio mental bien curiosote. Imagínate tú, hermanita, hermanito, que eres uno de esos titanes que lleva 100 años sin comer. Yo me imagino que lo más lógico, lo primero que se te viene a la mente es que tus tripitas serían todo un desorden, ¿no? Ahí traerías un rugidero bien espantoso y te zambutirías a todo humano que se te pusiera enfrente. Pues literal, fue justamente lo que ocurrió ese día, que se arma un festín celestial y de entre todos los bocadillos que se sirvieron ese día, nos concentraremos en la madre de nuestro protagonista, un niño de espíritu aventurero y valeroso, hay que decirlo, llamado Eren Jaeger, quien atestiguó, oigan esto, quien atestiguó cómo se devoraban a su mamita santa. Pues ese día, algo cambió dentro de Eren, algo se quebró y juró que acabaría con todos los titanes del mundo para vengar y honrar la muerte de su madre. Y es así como arranca, a grandes rasgos, la historia de Attack on Titan. ¿Cómo es que un simple humano va a exterminar a los titanes? Bueno, hay tres formas de hacerlo. Primero, nuestro protagonista adquirirá experiencias y saberes de cómo asesinar titanes cuando se una a la Legión de Exploración, un grupo de individuos que están interesadísimos en lo que yace más allá de los muros, por lo que desde que se conformó estudiaron a detalle toda la fisionomía de los titanes y descubrieron que el punto débil de estos es la nuca, ¿sí? De alguna manera inexplicable, las nucas son las únicas partes del cuerpo que los titanes no pueden regenerar. Perfectísimo, ahora ya sabemos cómo matarlos. La siguiente cuestión es, ¿cómo vamos a cortarles las nucas? Esas madres miden 15, 20 metros. De un brinco no vamos a llegar. Ah, pues resulta que para esto se crean los equipos de maniobra tridimensional, que son unos aparatejos que se ponen en la cintura y disparan unos ganchitos que te hacen volar por sobre los edificios y los árboles, y de esta manera ya es más factible que tú puedas dar un brinco de 15-20 metros y puedas asesinar a un titán. Vale, la segunda forma es valiéndose de amigos poderosos, y que vienen a ser el resto de los personajes que integran esta historia. Tenemos por ejemplo a Mikasa Ackerman, que es la hermana adoptiva de Eren y la guerrera más poderosa de la humanidad. También nos encontramos a Armin Arlert, quien es el mejor amigo de Mikasa y Eren y que destaca sobre todo por su cerebrote. Este muchachón de verdad que va a resolver muchísimos conflictos sin recurrir a los golpes, y por eso es uno de los personajes favoritos de todos los fanáticos. Y los que siguen también tienen su grado de importancia, pero ya no vamos a escatimar tanto en detalles para no hacer pesado esto, y ya te irás dando cuenta tú del rol que juega cada uno de ellos cuando te animes a ver la serie. Entonces, después de Armin, también podemos destacar a Rainer Brown, a Bertolt Hubert, Annie Leonhardt, Jan Kristen, Sasha Bloss, Connie Springer, Crystal Dance, Ymir, Levi Ackerman, Erwin Smith, Hanji Soh, etcétera, 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 y un largo etcétera, porque a medida que avanza la trama también se van sumando otros muchos personajes, pero estos que te acabo de mencionar van a ser los recurrentes. Y la tercera forma de exterminar a los titanes de este mundo es literalmente transformándote en uno de ellos. Así como lo escuchan, bandita, Eren Jaeger, nuestro protagonista, tenía bien escondidita la habilidad de convertirse en aquello que más odia. Y no, no, gente, no les hemos spoileado nada, que quizá en una primera instancia pareciera que sí, pero este factor, esta habilidad escondida, es el detonante de los arcos posteriores, porque con esto cambiamos la premisa principal. La lucha ya no se libra entre titanes y humanos, sino entre titanes contra titanes. Conforme avancen los capítulos, descubriremos que existen otras personas con los mismos poderes que nuestro protagonista y que por alguna extraña razón desean la aniquilación de los humanos que viven dentro de las murallas. ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta que incumbe al tercer acto de la historia, que se va a ir resolviendo por allá de la segunda temporada del anime y que implica revelaciones tales como lo que hay más allá de las murallas, la explicación y origen real de los titanes, traiciones, guerra, guerra y más guerra. Eso sí, les podemos ir adelantando las secuencias de acción, gente, que no son pocas, son todo un deleite visual y auditivo, gente, así de plano. Y hasta aquí le paramos con la explicación de la historia, quedará en ustedes develar lo que hace falta si es que les ha interesado algo de lo que se ha hablado hasta este punto, porque todo dicho, de verdad, ha sido de una manera muy, muy somera, muy superficial. El trasfondo de cada una de estas cosas es mucho más profundo y tal, pero bueno, para eso está el anime y los mangas en la web. Está disponible en Crunchyroll y Funimation, pero personalmente creemos que no vale el gasto de la suscripción de estas plataformas si es que quieres ver solamente Shingeki no Kyojin. Yo creo que para fanáticos 100% del anime está fantástico, pero para quienes solo quieren ver unos cuantos capítulos o una sola serie, pues no es muy conveniente, ¿no? Attack on Titan también lo puedes encontrar sin complicaciones en páginas ilegales como JK Anime, Anime FLV y hasta en YouTube, nada más que ahí pues viene parcializado, viene por partes, viene con la pantalla minimizada, con la imagen invertida, para evitar el copyright, ya sabes, ¿no? No es muy, muy recomendable por ese medio. Y en Netflix me parece que solo se encuentran las temporadas 3 y 4. Es factible para los fanáticos, pero no tanto para quienes se van a iniciar en esta fantástica historia. Una historia que estuvo a nada de no suceder, que estuvo a nada de no existir, de ser algo completamente distinto, porque su creador, don señor Hajime Isayama, batalló, pero en serio, batalló muchísimo para que alguna editorial de manga en Japón se interesara en su propuesta. La traba principal que siempre le pusieron era que su dibujo era muy simple y poco llamativo, algo en lo que muchos lectores de manga concuerdan, porque si uno se remite a los primeros 5 episodios del manga, notaremos que los rostros de los personajes eran bien simples y los trazos de la ciudad dentro de las murallas tampoco tenían mucho detalle. Y además, la historia que proponía, bueno, ni qué decir, los directivos de una de las revistas manga más importantes de Japón, llamada Shonen Jump, le dijeron de plano que era una babosada. Pero atención acá, existe algo llamado One Shot, que traducido literalmente al español significa un solo tiro, un tiro, algo que en manga y cómics implica historias desarrolladas en un solo capítulo. Bueno, en Japón es muy común que las editoriales lancen convocatorias para que los aspirantes a mangakas demuestren su talento y sus propuestas. Si el one shot de estos tiene éxito, la editorial te da chamba y la oportunidad de empezar a publicar una historia seriada. Isayama, por supuesto, que participó en una de estas convocatorias con su primera idea de lo que podría ser Attack on Titan. En esencia, sería la misma historia de humanos contra titanes, salvo por algunos detallitos como lo eran la muralla de árboles gigantes. Sí, en esta primera propuesta no había tres, sino solamente una muralla circular y estaba hecha de árboles gigantes. Además, los titanes en esta historia habían sido el resultado de un proyecto ambientalista llamado Operación Destrucción de la Humanidad. Santa Madre de Dios. Vaya que resulta que los titanes habían sido creados en un laboratorio con el propósito de matar gente para frenar los daños ambientales provocados por esta plaga llamada humanidad. Y un tercer aspecto vendría a ser que los humanos matatitanes no estaban equipados con un equipo de maniobras tridimensional que les permitiese volar sobre los titanes. Estas personitas ya tenían la asombrosa capacidad de brincar altísimo para luchar contra los monstruos. Era algo así como un superpoder. Podemos escuchar que esta propuesta es bastante imaginativa, bastante ambiciosa, cautivadora, si se le puede llamar de alguna forma. Sí se publicó, pero la Shonen no estuvo dispuesta a continuar con un trabajo así, porque por además de los puntos que mencionamos ahorita, hubo otro motivo principal por el cual no le dieron continuidad al trabajo de Isayama. Consideraban que era muy agresivo, que era muy cruento, muy violento. La Shonen trabaja historias que son para públicos juveniles de entre 12 a 17 años y consideraron que la obra de Isayama se salía de este rango de edad. Es más, le dijeron que si bajaba el tono, aceptarían darle continuidad a su propuesta, pero Isayama no aceptó porque simplemente creyó que estaría transgrediendo la esencia misma de su obra. Entonces, pues les da las gracias y siguió buscando oportunidades en otras revistas, evidentemente haciendo modificaciones a los puntos que le habían señalado que debía cambiar en su primer borrador. Y fue así como dio en 2009 con la revista Besatsu Shonen Magazine, quien le dio la oportunidad de publicar su manga mensualmente. Y de a brincos dieron seguramente los de la Besatsu Shonen cuando las ventas de Attack on Titan comenzaron a dispararse. Para que se den una idea nada más, gente. Desde que comenzó su publicación en septiembre de 2009 y hasta 2011, cuando se hizo oficial su adaptación en anime, Attack on Titan logró vender la nada despreciable cifra de 4 millones de copias. Y eso solo en Japón. Habría que cotizar también lo que se sumó fuera de esta tierra. Y ahora que cuando se estrenó su primera temporada animada, la venta de manga quintuplicó sus números al grado de no cubrir la demanda. Así de grave estuvo la cuestión, gente. Fue a partir de su adaptación audiovisual que Shingeki no Kyojin logró proyectarse en el plano internacional. Ahora bien, gente bonita, ya llegados hasta este punto, ya habiendo realizado la sinopsis y el recuento de la historia en sus orígenes, les proponemos adentrarnos en materia de análisis. Una cuestión que nos resultó súper, súper interesante cuando nos documentamos para armar el capítulo y que esperamos les interese de igual forma a todos ustedes, porque esta información tiene sustento teórico y estadístico. Ahí por la web hay varios artículos escritos por académicos de la Universidad Politécnica de Valencia que rescatan muchísimos aspectos sobre el plan de negocios y también aspectos artístico-narrativos que le permitieron a Shingeki no Kyojin viralizarse y alcanzar los nichos de audiencia que tiene en la actualidad. Si de verdad pudieran ustedes darse una vuelta por estos artículos, darles una leída, se van a nutrir, se van a enriquecer muchísimo. Vale, pues este segmento del episodio, que ya sirve también a modo de cierre, lo vamos a nombrar el ataque de Attack on Titan. Un ataque a nivel global que trascendió barreras geográficas y socioculturales, y para entenderlo destacaremos algunos puntos que contribuyeron a la masividad de Attack on Titan. El primero de ellos, sin lugar a duda, fue el contexto tecnológico. Aclarémoslo desde ya, Attack on Titan no es ni será el primer manga anime con proyección internacional. Ya había dos antecedentes indiscutibles, probablemente les suenan los nombres. El primero, Death Note, y también Fullmetal Alchemist. Estas series fueron el estandarte del entretenimiento japonés para el mundo por allá del 2006, del 2009. De hecho, se han vuelto materiales de culto para los aficionados del anime y de los que no están iniciados en el anime también, de esas series que debes ver sí o sí. Bueno, estas tuvieron su impacto, pero no a la escala de Attack on Titan. ¿Por qué? Fácil. En esos tiempos el internet no tenía la misma repercusión en nuestras vidas como sí lo tiene en la actualidad. Las redes sociales daban sus primeros pasos por ese entonces. No había foros específicos en los que pudieras expresar tu devoción por estos animes. Vaya, en general, la accesibilidad a internet no era tan común. La única manera, la única forma de verlos era a través de la televisión. Los pasaban por la tele, las veías, y si corrías con mucha suerte, habría unos cuantos compañeritos tuyos en la escuela que también las veían y eran los únicos con quien podías compartir el gusto, ¿ok? No había tanta interacción entre los fanáticos. Luego, lo que vamos a mencionar en este momento es un punto y aparte. Súmenle que al menos acá en México y también en gran parte de Latinoamérica, el anime estaba encasillado como las caricaturitas japonesas que les pones a los niños, ¿vale? El anime estaba estigmatizado como un mero entretenimiento infantil. Y es una estigmatización, es un prejuicio que tiene su sustento histórico, ¿vale? Porque se establecieron por allá de la década de los 70 cuando comenzaron a llegar las producciones japonesas acá a Latinoamérica, en países como Perú, el Chile, Argentina y México. Se nos ocurre en este momento Heidi, Candy Candy, Meteoro, Ranma y Medio, Inuyasha, Sailor Moon, series que evidentemente presentaban temáticas que no eran para adultos, que no eran maduras. De hecho, hasta podría decirse que eran sí, muy, muy ad hoc para los gustos de los niños, y por eso se creía que todo lo que proviniera de Japón era de igual forma, ¿no? Pero bueno, les mencionábamos, esto era un punto y aparte. Regresemos a las tecnologías de la información en el contexto de Attack on Titan. Cuando surge Attack on Titan, la serie animada, es por allá del 2013, ya es un entorno meramente online. Las distintas redes sociales ya se habían consolidado. Le brindaron la posibilidad de expandir sus fronteras. Surgieron estos grupos de fans por internet que compartían material sobre la obra, desde los memes hasta los famosísimos fanfics o ficciones de fans, una serie de historias nuevas creadas a partir de la original y que expandían el universo de Shingeki no Kyojin. Entonces concluimos, por lo dicho anteriormente, que Attack on Titan es uno de los primeros casos que presentaron una comunidad virtual de fanáticos sólida, que, ayudados del internet, un medio de comunicación que no conoce fronteras geográficas, consiguió permear en los distintos países, en los distintos estratos de la sociedad y en las distintas culturas, interesando a públicos heterogéneos, públicos que no estaban interesados en ver anime. Ahora bien, el segundo punto fue la confabulación de creativos. ¿A qué nos referimos con esto? Si bien Hajime Isayama es el máximo responsable de que exista Attack on Titan, no podemos pasar por alto la siguiente cuestión. Él podrá ser un maestro del trazo, un máster del boceto, un maestro del dibujo, pero se va a quedar nada más en eso. Hajime Isayama desconoce el terreno del audiovisual. Muy seguramente sería incapaz de plasmar con la misma intensidad la acción de sus viñetas en imágenes en movimiento. ¿Sí? En el papel lo hace increíblemente, pero quizá en anime le supondría todo un reto, y es por eso que alguien más se encarga de esa labor. De ahí tenemos a Tetsuro Araki como dirección de animación, que no era un nombre menor, no era un apellido menor, ya él es un gigante de la industria conocido, que había dirigido obras importantes como Death Note, Kill the Crown o High School of the Dead, pero además Araki necesitaba enfatizar la acción, necesitaba enfatizar el drama, las emociones a través de la música. En este campo, el trabajo sonoro de Sabano Hiroyuki es uno de los más importantes que se han realizado en los últimos años dentro de la industria. Para la trama de Attack on Titan, nos parece que suenan bastante, bastante bien. No se pudo crear mejor score que este. Cuando lo escuchas conjuntamente a las imágenes en movimiento, ¡puf! Resulta en algo épico, gente. En serio, vale la pena 100%. Regresemos a todo esto. No sabemos si se ha entendido hasta este momento todo lo que se ha dicho. El éxito de Attack on Titan es el resultado de la unión de estos tres aportes, principalmente de la historia de Isayama, de la dirección de Tetsuro Araki y de la música de Hiroyuki Sawano. También estaríamos dejando de lado todo lo que respecta al merchandising, a la distribución, ¿no? Pero que quede bien claro que Attack on Titan es lo que es gracias al trabajo colaborativo, gracias a las ideas, gracias a las aportaciones creativas de todas estas personas involucradas en el proyecto. Además, sumémosle a esto el estilo de animación de Productions IG, que en ese entonces era una de las casas animadoras pioneras en el diseño de gráficos por computadora, que complementó la estética de Attack on Titan con esos altos contrastes en los paisajes, esas líneas que resaltan las fisionomías de los personajes, que visualmente hablando resultan en escenarios poco o pocas veces vistos en la industria del anime. Y bueno, un tercer punto a retomar y del que nos valdremos para ir dando cierre a nuestra charla del día de hoy es que si bien supo dirigirse a públicos poco o nada interesados en el anime, también supo ganarse todavía más a aquellos que ya seguían la historia a través del manga, porque la adaptación animada se hizo respetando fielmente los paneles dibujados por Isayama. Y es que hay veces en las que los directivos de las compañías animadoras deciden hacer cambios disque sustanciales, cambios disque significativos en las historias que van a adaptar, pero que honestamente resultan en cosas bien, pero bien terribles. Por ejemplo, nosotros no somos conocedores de Naruto, pero hay muchas personas que nos han dicho que el anime no se compara en nada a lo que es el manga. Dicen que en el manga no hay tantos capítulos de relleno, de esos que no aportan nada a la trama principal, pero pareciera ser que a la casa animadora de Naruto le interesa muchísimo más desarrollar los capítulos innecesarios, y es por eso que tiene la mala fama, mala o buena fama, de ser el rey del relleno. Y este relleno, esto que se le llama relleno, para el público que no está especializado, no representa mayor importancia, porque de igual forma lo van a disfrutar, es entretenido, es hasta gracioso. Pero para aquellos que van siguiendo la publicación semanal del manga y que se saben toda la historia de pies a cabeza, el ver que no hay fidelidad respecto al material original les resulta bastante, pero bastante chocante. Y es por eso que los fans del manga de Attack on Titan están muy agradecidos con esta revisión respetuosa de una historia que ya los había cautivado en la lectura y que los cautivó al doble cuando lo vieron a todo color, con audio y moviéndose. Hubo ahí una complicidad con ese público avezado. Y pues nada, creemos que de todo lo que podría seguir diciéndose sobre esta fantástica serie, esto ha sido lo más importante. A grandes rasgos, ahora conocemos los factores que hacen de Attack on Titan un fenómeno de masas, desde su historia, sus personajes entrañables, su estética, su dirección, su soundtrack, su comunidad interactiva, etcétera, etcétera, etcétera. Recordamos que hay posturas en todo, así que lo presentado acá fue evidentemente nuestra postura respaldada por otras más. Y ojalá que puedas adoptar la propia animándote a conocerla, dándole una oportunidad, porque de verdad vale mucho la pena. Así que por nuestra parte esto ha sido todo, que lo realizado acá haya sido de algún tipo de utilidad. Gracias por su predilección y sobre todo su paciencia. Se despide Guillermo Darino por acá, anhelando encontrarnos nuevamente en otra emisión. Besos y abrazos virtuales. Cuídense todas y todos ustedes. ¡Chao! Dust and smoke.
俺たちはまた生き残った。
他の仲間には悪いけど、やっぱりお前らは特別だよ。俺は。